Bueno, chicos, ya estamos aquí otra vez, como no. Digo, vamos a hacer un directo de opinión de estos que ya no se hacen en el canal, porque solo se hacen gameplays. El anterior de Nintendo Labo también me apeteció hacerlo a mí, luego se unieron los compañeros y ya sentía yo que faltaba otro vídeo de opinión, como los que se hacía antes en el canal y que ya no se hacen porque es más fácil darle un botón y jugar, ¿no? Y darle al gameplay y ya está, y decir chorraditas. Por cierto, no sé cuándo va a salir el vídeo, el gameplay del Genital Justin, pero es un vídeo muy divertido, de casi 2 horas, un juego muy particular, así que cuando lo suba Rugarso o cuando lo active Rugarso, por favor, verlo porque es un vídeo ciertamente genial, es muy divertido ese juego. Bueno, chicos, vamos a hablar de diferentes cosas en esta ocasión, ya que creo que hay cositas que decir que no se han reseñado mucho sobre diferentes temas. Y digo, bueno, vamos a hacerlo y así estamos charlando un rato, sobre todo para darle movimiento al canal opinando y todo esto, que creo que funciona bien, que os gusta, que a la gente de iVoox también le anima bastante. La verdad que los tenemos siempre abandonados y dándole un poco lo que podemos, porque un gameplay no lo vas a subir allí, evidentemente. Aunque hay que decir que el audio del vídeo de Genital Justin es muy divertido, ¿eh? Es bastante divertido. Bueno, un saludo a Che. Hostia, Cheminator, que está desaparecido totalmente. Yo pensaba que había muerto y le iba a decir, tío, ¿estás bien? Por WhatsApp, la verdad, porque ahora ni responde ni nada, cabrón. Un abrazo, Cheminator, espero que estés bien. Y luego también tenemos a Rodrigo Arredondo Jade, que dice 111, hola, pues hola, Rodrigo. Vamos a empezar por cositas. No vamos a hablar de lo típico, es decir, son temas típicos, pero me voy a centrar en ciertos detalles que me interesan bastante, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el tema de Nintendo Labo. Porque he visto en los últimos días, o desde que se anunció este juego, o lo que sea esto, que decían los medios, no, esto va a ser ya un éxito de la hostia porque está número uno en reserva, en Amazon tal, cual, no sé qué. Y me gustaría dar una pequeña pincelada o matizar esa afirmación. Puede ser que luego pues el juego sí que venda millones y millones y sea un éxito rotundo, ¿no? Incluso que se pueda expandir a otro juego con nuevos sets o lo que sea. Pero yo le diría a la gente que no se guiara mucho por esto de número uno en reservas, lo está petando. ¿Por qué? ¿Cuántos juegos, por ejemplo Red Replay, han sido número uno en diferentes Amazon y luego no han vendido nada del otro mundo? ¿Cuántos? Muchos, ¿eh? Muchos, muchos, muchos. Entonces, ese entusiasmo de vender ya como éxito un juego, un título, por estar alto en reservas, me parece a mí muy arriesgado, muy muy arriesgado, porque primero nunca sabes el volumen del cual estás hablando, porque dicen, no, ha quedado por encima de God of War. Bueno, vamos a ver God of War cuánto vende de lanzamiento, porque tampoco es un juego que digas tú, bueno, en primer lugar vamos a reservarlo ya porque si no me quedo sin él. La gente entiende que bueno, que evidentemente God of War va a haber de sobra. Y creo que esto, al ser algo más especial, yo creo que hay más duda en ese sentido. Y luego, vamos a ver, God of War ahora mismo no es que esté en su punto más álgido. Si me dices que va a salir FIFA y Nintendo Labo está por encima de FIFA, que entiendo yo que va a estar con un número de ventas muy, muy grande y que puede ser que haya más reservas, aunque yo lo veo difícil también, porque son juegos que la gente sabe que van a estar disponibles. Bueno, entiendo que se pueda hablar de que tiene un poquito más de tirón o lo que sea, pero God of War no me parece a mí la referencia, la verdad. Además, en esta generación hay muchos juegos de Sony, de PlayStation 4, de Xbox One, que se compran digitales. Claro, el Labo no lo puedes comprar digital. Entonces, hay una serie de matices que yo sería bastante cauto con vender ya el mega éxito de un juego. Mega éxito hablamos de vender 4, 5, 6 millones, ¿no? Entiendo yo. Como venden los superventas, ¿no? Bueno, Uncharted 4 vendió 10 físicos más los digitales, que sean unos 15. O sea, eso ya es un mega boom de la hostia. Luego nuevas IPs como Horizon, creo que están en 4 o 5 más digitales, pues estarán unos 6, 6 y medio. Yo entiendo que eso es el éxito, es el éxito y el gran éxito. Entiendo que cuando se dice que Nintendo Labo arrasa es porque va a ser algo similar, ¿no? Estaremos hablando de entre 2 o 4 millones, ¿no? Me parece un poco arriesgado que por meras reservas ya estés haciendo estés de alguna manera alcanzando unas conclusiones tan bestias cuando, insisto, Red Ripley, por ejemplo, fue primero en varios Amazon y al final pues el juego no vendió mucho, de hecho pues vendió bastante mal. Con lo cual, yo sería bastante comedido a la hora de vender este triunfalismo tan, tan bestia, que creo que es muy malo, tanto para una cosa como para la contraria. A ver, vamos por aquí. Monster Hunter, dice Marco Ortiz. 5 millones distribuidos, ¿cierto, Marco? Yo lo tengo, me lo regaló, bueno, me lo han regalado. Y la verdad es que está guay por esto de que es un mundo abierto, no tienes que estar por secciones y toda esta mierda. La verdad que eso era lo que me echaba muy para atrás, pero evidentemente no voy a decir yo aquí que nunca he jugado Monster Hunter por secciones, porque en PSP la viciada fue pequeña, ¿sabes? La verdad es que fue muy bestia. Pero bueno, sí que es una saga que yo creo que el mundo abierto ya tenía que llegar. Porque es que no vaya coñazo el tema de las secciones. Sobre todo porque los animales saltan de un sitio a otro o se escapan. Aquí, por ejemplo, se escapa un monstruo herido. Y coño, puedes ir detrás de él corriendo, tirándote por un sitio o por otro, que es lo que mola. Al final, eso era lo que le faltaba a Monster Hunter y muy chulo, ¿eh? El World. Tengo que seguir dándole cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo y no lo utilice para el canal, como ahora, por ejemplo, que podría estar jugando, pues tal. A ver, dice Che, sí, joder, estoy bien. Hostia, Cheminator, ¿eh? Un hombre que, bueno, un hombre que tenéis que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque puede aparecer en cualquier momento y, bueno, haceros sufrir. Rodrigo dice, ¿tú te lo comprarías? A ver, dice por ahí Rodrigo que si me compraría Nintendo Labo. No, no me compraría Nintendo Labo. Es que no le veo la gracia, tío. O sea, a mí, ¿eh? Yo si me quiero montar un puzzle en 3D o piezas así en 3D, es que creo que hay mejores opciones. O sea, no sé si habéis tenido puzzles en 3D, de esto guay, incluso de formar figuras. No sé, es que... Y además, si quiero, por ejemplo, un teclado, pues en lugar de gastarme 60 euros en el set del pianito, pues me compro un teclado. Que por 50 euros te puedes encontrar un teclado. No sé, yo que hay alguna cosa que no la veo muy clara. Además, que yo entiendo que si esto es un juego para una videoconsola... Bueno, si es un producto para una videoconsola, tiene que ser un juego, ¿no? Evidentemente. Ahí he patinado. Pero es evidente que lo voy a tener que utilizar con la consola. Entonces ponerme con un teclado de cartón, como si fuera un pianito o un teclado de verdad, coño, para eso me compro uno, ¿no? Son cosas que no, que a mí no me interesa mucho. Sí que dije en el directo de Nintendo Labo, y lo repito, que yo no lo veo un producto para niños solamente. Yo lo veo, y lo insisto, y se está viendo, es un producto para todos los públicos. Por eso Nintendo lo lanza a nivel mediático como lo lanza. Esa es la gran realidad para mí. Luego puede ser que esté hecho para niños, pero no veo por qué intentan buscar el shock en redes sociales si es para niños, teniendo en cuenta que los padres tienen muchas ocupaciones cuando tienen niños como para estar en... a ver qué lanza Nintendo, ¿no? En Twitter, no. Se utiliza otro tipo de publicidad para llegar a ese tipo de público, pero ellos lo lanzan para todos los públicos y quien caiga, pues cayó, pues como suelen hacer, ¿no? Estos de Nintendo. Luego hay que decir otra cosa. ¿Qué es el éxito, realmente? Vender 2-4 millones de Labo es éxito. Hostia, pues entonces Kinect, como dicen los genios, como yo, es broma, vendió 26 millones, puede ser, en 360, no hablo en One, porque en One al principio te obligaban a comprarlo, no, en 360 vendió 26 millones de Kinect. Es un pedazo de éxito, ¿no? Es un éxito de la hostia, ¿no? Costaba 100 y pico euros. ¿A que no? Claro, es que una cosa es claro, es, aquí habría que hablar qué es el éxito comercial, qué es el éxito de un producto que realmente resiste en el mercado y tiene trascendencia, qué es el éxito realmente. El éxito es sacar un producto y vender mucho a pesar de que ese producto no vaya a tener continuidad y vaya a caer en el olvido, o es quizá vender menos y tener mayor continuidad con nuevos sets, por ejemplo, mayor aplicación en otros juegos. Claro, yo creo que lo segundo es sostener un producto a medio plazo, aplicarlo a otros juegos y demás. Creo que tiene más sentido que el hecho de vender mucho y luego pegarte la hostia, porque eso al final lo que te produce es muy puntual y creo que no es el éxito. Para mí eso no es el éxito. Ese es mi punto de vista. Dice Marco Ortiz, el que solo lo quiera para tocar el piano tiene apps en móvil o tablets. Sí, bueno, aparte de eso, evidentemente. Pero lo que quiero decir, costando 60 euros me parece un poco... No sé, me parece un poco raro, ¿vale? O sea, alguien que quiera tocar un teclado, pues se comprará un teclado, no se va a comprar un de estos de cartón. Que la gracia es montarlo y luego la interactividad, ¿no? Porque si no, ¿para qué te lo compras en Switch? Para eso te compras un pack de montarte un teclado, ¿no? Yo es que lo veo así. Yo particularmente lo veo así. Quizá porque soy otro tipo de perfil. Puede ser, pero yo lo veo así, la verdad. Luego, esto de la creatividad, que me parece que es verdad y que no es verdad. La creatividad es sacar algo en consolas que ya existe. Porque ya existe fuera de las consolas. Entonces, claro. Yo creo, y lo dijo Che muy bien, que esto llega a salir para una Xbox y las risas son pequeñas. Y ahora con el hate que hay a PlayStation, bueno, ahora, desde hace un tiempecillo, hubiera sido la risa total. Pero parece que Nintendo todo lo que saca es súper creativo, ¿no? Te saca un Kirby y ya se le está buscando la tercera pata de ¿qué plataformas? ¡Uy, qué! ¿Cómo se dice? ¿Qué extras tan? ¡Uy, qué! Dices, tío, tampoco, o sea, está bien, pero tampoco le des tantas vueltas, que ha sacado tres trozos de cartón para ir doblándolo y montándolo, que es, tampoco es algo súper una idea del copón, porque es que ya, además ya existe, o sea, existe y hace muchísimos años, que le pones la tabla encima y te sirve para juguetear con la consola, macho, ¿cuántos periféricos han salido desde el principio de los videojuegos hasta ahora? Que son interactivos, es que, no sé, no le veo yo que sea la creatividad del siglo desde mi punto de vista, pero bueno, ya eso cada uno como lo quiera ver. De hecho, si repasamos desde el inicio de los videojuegos, que se podría hacer un vídeo así, repasando todos los periféricos que han salido, ya veréis cómo han salido cosas que en su momento eran mucho más, más impactantes y se quedaron en nada. Es que eso de la creatividad, no sé, me parece mucho más creativo, por ejemplo, un buen Mario, que por ejemplo el Mario 3D World, que lo que hace es pasar la jugabilidad 2D a un entorno 3D, eso me parece una creatividad y una genialidad bestial. Pero esto de los cartones, por favor, vamos a centrarnos un poco, que creo que se nos va la olla muchas veces cuando hablamos de Nintendo en relación a la creatividad, igual que se nos va la olla cuando hablamos de PlayStation 4 y lo técnico. Quiero decir que cada empresa tiene lo suyo. Xbox, no sé, se nos va la olla cuando hablamos del online, por ejemplo, que tiene muy buena fama, ¿no? Que bueno, creo que cría fama y échate a dormir, ¿no? Ya está. Con la fama que consigas ya te puedes echar a dormir, porque es la que te vas a tener y la que te vas a comer en lo bueno y en lo malo. Que siempre ya sabes que hay un cierto equilibrio. Cierto equilibrio, digo, no completo, porque ya sabes que dependiendo cómo cae una consola, un juego, una persona o quien sea, o lo que sea, pues siempre ese equilibrio está un poquito, tira más de un lado que de otro. Pero bueno, ya sabéis que las cosas tienden a equilibrarse con el tiempo. Como Wii U, por ejemplo, que la gente habla pestes de ella y ahora pues parece que se habla bien. De Switch se habla muy bien y yo creo que en el futuro no se hablará tan bien como le pasó a Wii, aunque Wii con el paso del tiempo sí que ahora la gente le tiene mejor estima. Pero creo que todo este hype, toda esta expectación siempre tiende a equilibrarse con el tiempo, sobre todo a corto plazo, y luego a largo plazo también pues van cambiando las tornas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso de Wii U y de Switch es muy ilustrativo de lo que digo. Wii U salió al mercado, salió de aquella manera, anunciándose de aquella manera. También One se equivocó bastante, Microsoft se equivocó con One. Y bueno, pues tuvo una ola negativa, como la tuvo One. Pero con el paso del tiempo, pues Wii U, fijaos, ¿no? La concepción que atrae ahora en las cabecitas de los usuarios y de los que no han sido usuarios en su momento. Y pues lo mismo pasa con One, ¿no? Pues eso tiende a equilibrarse, y las cosas buenas y malas, pues bueno, al final se acaban desarrollando, con lo cual en ese sentido es lógico que hablemos de lo magníficamente bien que va lo técnico en PlayStation, que siempre saldrá alguien que va a saltar con que el online, bueno, flojito en comparación con Xbox, dirán, no, no, pero es que en Xbox los multis son más flojos, ya, pero bueno, están años luz de Switch, no sé, son comentarios que se quedan ahí y luego habrá que ver. Vamos a comparar un juego flojo de Xbox One con uno tocho de Switch, por ejemplo, ¿no? Claro, que es depende de cómo plantee las comparaciones, pero bueno, esto es siempre así. Pues vamos a pasar al siguiente tema, vamos a dejar Nintendo Labo, que solo quería puntualizar estas cositas que creo que son importantes y con el tiempo se van a ver lo que estoy diciendo, porque suele pasar siempre. Pero claro, ya depende de cada uno el lo que entienda por éxito. Si vender 1 millón de copias ya escucha por ahí que es un éxito, bueno, pues tenemos un concepto diferente de lo que es éxito. Porque luego sale un exclusivo en PlayStation 4, vende 1 millón y se dice que es una mierda. Pues ¿qué quedamos entonces, no? No sé, es un poco, en fin. Vamos con el downgrade de God of War. se están haciendo trampas con este tema. ¿Cómo no? Se están haciendo trampas y yo la verdad es que no me esperaba que se fuera a hacer tantas trampas porque creo que hay cosas que saltan a la vista. Vamos a ver. Salió un vídeo comparativo entre el último tráiler y uno de 2016. Estáis viendo las imágenes, que parece que Kratos, bueno, ha pasado por un arco adintelado y, bueno, se comparan, ¿no? O sea, son dos escenas que no tienen nada que ver. O sea, tienen que ver en que está este Kratos pasando por un camino que sea angosto, tiene dos enemigos delante, pero han cambiado todo. Ni siquiera el arco adintelado es el mismo. Si os fijáis, no tiene inscripción, tiene un poquito de hierba, derecha e izquierda totalmente diferente, le han metido niebla, que creo que es más lógico, porque si os fijáis en el vídeo de 2016, está la nieve, pero la iluminación es cálida. Dice, vamos a ver, ¿dónde está el fuego saliendo para que te des iluminación cálida? No tiene ningún tipo de sentido. Con lo cual se ha recreado un poquito más acorde al contexto, ¿no? Que es lo que decía, ha salido hace poco uno de los desarrolladores, uno de los artistas, y ha comentado precisamente esto. Ha dicho, hombre, es que durante el desarrollo se llevan a cabo cambios, pero en base a los diseños que nosotros hicimos, el juego es exactamente igual y cuando lo juguéis entenderéis los cambios que ha habido. ¿Qué es lo que a mí me causa... Bueno, me hace bastante gracia, ¿no?, de todo esto. Es que se está diciendo que, bueno, que eso lo han cambiado porque la consola no tiene la suficiente potencia. Vamos a ver. ¿Me estáis diciendo que el PlayStation 4 no puede mover un pasillo en el que hay dos enemigos y Kratos? Con los gráficos que... Bueno, con los gráficos. Realmente los gráficos son lo mismo, solo que hay más elementos en pantalla en la versión de 2018. ¿De verdad me estáis diciendo que PlayStation 4 no puede mover el pasillo 2016? ¿PlayStation 4 puede mover Horizon en tiempo real y en mundo abierto y no puede mover el pasillo este que veis? Yo pregunto, ¿alguien se cree eso? O sea, aparte de un anti-Sony, que es evidente, ¿no?, que sí que se lo cree. ¿Alguien se lo cree? Pregunto sinceramente, si hay alguien en el chat o que lo escuchen diferido por iVoox o por YouTube que me pueda decir, no, yo me lo creo que no puede mover eso en la consola. Y si no lo puede mover, porque luego en el último trailer que ha salido, el de la historia, hay partes con mucho más elementos gráficos, con muchos árboles, con muchas rocas, en fin, más completo a nivel de elementos, más abigarrado, ¿no?, por así decirlo, más con una gran cantidad de elementos. ¿Por qué? Me gustaría que alguien me lo diga, ¿por qué? De ahí vienen las palabras del artista, que dijo que, bueno, que cuando juguemos entenderemos el contexto cuál es, y evidentemente entenderemos los, porque saldrá el librito de arte, entenderemos cuáles han sido los diseños y cómo se han plasmado. Luego viene una comparativa que a mí me ha hecho mucha gracia, que es la de Kratos, que yo ahí no veo cuál está el problema. De hecho, en la imagen antigua, incluso la correa que lleva en el pectoral, prácticamente no tiene ningún tipo de detalle en comparación con la nueva, no se ven los enganches y demás, pero es que hay una trampa, y habéis visto en el vídeo la cara del niño comparada, ¿de acuerdo? La habéis visto, ¿verdad? Que se ve fatal la nueva. Bueno, gente, pues yo os voy a poner, por cierto, ahí veis el hacha de Kratos, que está mucho mejor la nueva. Es que en el tráiler, el último, hay muchos elementos que están bastante mejor que en la versión original. Que eso se está diciendo ahora. Después de pasar todo el follón, se está diciendo ahora. Pero en su momento, cuando saltó esto, no se dijo. Mira, fijaos, es que la iluminación cálida no tiene nada que ver. ¿Dónde está saliendo el fuego? ¿Dónde está el sol? ¿Qué viene por detrás del sol? ¿Es un contexto de nieve? Es una iluminación fallida, la original, la que salía al principio. Fijaos aquí, la correa. Cómo se ve mucho mejor en la parte de la derecha. El modelo incluso es más fino, porque el de la izquierda es un modelo más fino y el de la derecha es un poco más ancho. Es decir, que sí que se han llevado a cabo cambios, como es lógico. Yo ya lo comenté en el directo de FIFA, y es que lo que no podemos pretender es que un juego que se presenta un año, dos años, tres, cuatro, cinco años antes vaya a ser igual cuando salga. Si en meses se hacen cambios importantes, es evidente que el juego se tiene que afinar en muchísimos aspectos. O sea, quien me diga a mí que es más acorde la versión de este pasillo de 2016 que la de 2018, vamos, pues yo no sé dónde tienen los ojos. Es que la de 2016 no tiene sentido. Fijaos la iluminación, ¿qué pinta esa iluminación? Es que no tiene ni puto sentido. Lo mismo podríamos decir de la serpiente este y demás, pero no vamos a entrar en este tema. Vamos a entrar en el tema del niño. Vamos a entrar en el tema del niño. ¿Veis, no? Aquí la fotografía que más se ve. Qué poca definición, cómo ha cambiado esto, tal cual, de acuerdo. Pues fijaos esto, que es una de las imágenes que Sony distribuyó, que es del tráiler que salió, pues también ha ofrecido una serie de imágenes, pero no con la calidad del tráiler, sino con la calidad de las capturas, a lo bestia, que lo podéis encontrar en Gamersite. Aquí en el directo pues se verá un poco peor, pero vais a Gamersite, Gamerside, con Y, y lo miráis ahí, que están las fotos en una resolución muy bestia. Creo que está 4K, puede ser. Fijaos el niño. Fijaos en Kratos. Fijaos en la bestia del fondo. ¿Por qué nos engañan? ¿Dónde está el downgrade ahí? Y la iluminación no es la de la comparación. Es decir, una iluminación más propicia para que se vea el relieve de la cara del niño, ese claro oscuro, que ya sabéis que el claro oscuro pues siempre resalta el relieve. Fijaos, el niño. Esto es del juego, del último tráiler. Una fotografía extraída directamente de Sony, una captura. Vaya. Vaya, ¿eh? Vaya, vaya. Downgrade, chicos. Vaya, vaya, el downgrade del niño. Nos mienten. Nos mienten porque como interesa crear una expectación mediática de la hostia, pues nos ponen una imagen del niño movida, con baja calidad, etcétera, etcétera, y nos lo comemos. Pero aquí está una fotografía extraída directamente del juego por Sony, del último tráiler. ¿Qué? Vaya, vaya, vaya. Incluso la pelusilla que tiene Kratos por detrás de la cabeza. Bueno, la pelusilla, sabéis, el relieve de la cabeza. El pelaje del trajecillo que lleva el niño. De esa pieza de ropa. Vaya, 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 vaya. Pues vamos a ver más cositas. Vamos a hacer este por aquí. Otra imagen extraída. La resolución es mucho más grande, ¿eh? Lo que pasa es que aquí lo hemos ajustado a 1080, pero creo que está a 4K. Fijaos, Gamersite podéis verlo, porque en el directo imagino que estará comprimido como es lógico. Vaya. No hay árboles, en este juego. Vaya, vaya. No hay arboletes. No hay árboles. El Kratos se ve fatal. Incluso fijaos que la iluminación no es precisamente la buena, porque no se genera ese claro oscuro tan bestia. Y fijaos cómo luce, Incluso las cintas que lleva en las manos y demás. Vamos con el siguiente. Aquí tenéis la imagen de la serpiente, que en la comparativa se busca una que tiene una calidad de mierda totalmente, y aquí estáis viendo otra de las imágenes. La serpiente se ve muchísimo mejor, por cierto, una serpiente mucho mejor hecha que la original, que la verdad es que era un poco, en fin. Y por último tenéis esta imagen en la que de nuevo se ve lo que yo he dicho antes, que era la pelusilla, ¿no? Que es el relieve de la cara de Kratos. Fijaos, ¿no? Cómo se ve el Kratos, que es lo que está más cerca de la imagen, lo que más de nosotros y lo que más podemos comprobar, ¿no? Pues esto es supuestamente el famoso downgrade que nos querían vender. Sí, chicos, esto es el downgrade. Este es el downgrade de verdad. El que están diciendo que vaya salto, vaya. Pues esto es. Lo cual me parece a mí. Que me parece increíble, en serio, Que se pueda manipular de esta manera y sobre todo que la gente caiga en estas manipulaciones, me parece increíble. Es que es increíble, increíble, increíble la cantidad de tontos que he suelto. Es que me parece bestial, pero bestial. Yo recuerdo, por ejemplo, y aquí lo vais a ver mucho más claro, porque además era bastante más bestia, el caso de The Witcher 3. El caso de The Witcher 3, y CD Projekt ya lo advirtió en su momento, cuando se enseñaron los primeros vídeos hace un montón de tiempo, se enseñaban ciertos gameplays en los cuales no reconocemos prácticamente nada con respecto a la versión final. Pero es que ni escenarios, ni estilo artístico, ni absolutamente nada. Y me vais a decir vosotros que no se puede haber visto así en PC. ¿No, verdad? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que no se podía ver el The Witcher 3 así en ordenador? ¿Qué me estás contando? Sin embargo, ellos decidieron cambiar el apartado artístico y lo enseñaron con tiempo, quiero decir. Vamos a ver. Es que esto es otra. A ver. Una cosa es que te estén mintiendo y que el día de salida te comas un juego con un apartado técnico o artístico incluso, porque es el mismo engaño, al fin y al cabo, aunque no es downgrade, porque el cambio artístico es otra cosa, es un cambio. Una cosa es que te esté enseñando una cosa durante mucho tiempo, un apartado técnico muy bestia, y luego salga el juego y sea una mierda y te hayas comido porque no han enseñado nada más o lo han enseñado de soslayo. Y otra cosa es que te muestren la evolución del juego a lo largo del tiempo y luego tengan la opción de comprarlo o no. ¿Cuánto queda para que salga God of War? Sale el 20 de abril, chicos. Y estamos, esto se lo enseñaron a 20 y pico, ¿no? A 20 y poco de enero. Señores, son 3 meses antes del lanzamiento. ¿Dónde está el engaño? Bueno, ya habéis visto que el engaño se queda al final en nada. Pero bueno, vamos a poner que han engañado que te cagas, que no es el caso, porque, en fin. De hecho, hay muchos elementos que están mejor, como por ejemplo el hacha, ¿no? Que la verdad es que la versión original era muy cutre. Es que la versión original, si miráis el video original, tiene cosas que son muy cutres, como la iluminación o como el tema del hacha, no sé, tiene cosas muy incoherentes, como ya dijo el artista. Es que si te dan tiempo para comprarlo, para poder investigar, para buscar, para comparar, ¿por qué? ¿Qué lías? ¿Por qué la tienes que liar? Coño, pues coges y no te lo pillas. Quedan 3 meses, Dios mío. Es que es diferente a la versión que enseñaron hace 2 años. ¿Cómo no va a ser diferente con la versión que enseñaron hace 2 años? ¿Cómo no va a ser diferente? ¿Cómo no va a ser diferente? Si hace 2 años, en 2016, no te enseñaron la build de 2016, probablemente te enseñaron una build más antigua. ¿Cómo no va a ser diferente? Que todos los juegos cambian. Y ahora mi pregunta. ¿Preferís que un juego os lo vendan como una puta mierda como se vendió Sea of Thieves? ¿Preferís que lo enseñen por primera vez así? Eso es lo que queremos, que enseñen un juego como Sea of Thieves. Que se lo ves tú por primera vez y dices, vaya un pedazo de mierda asquerosa. Y luego, claro, la cosa va mejorando y dices, hostia, pues el juego ha mejorado. Sí, pero pasa una cosa con eso. Que si te enseñan el juego con un apartado... o con una serie de apartados bastante deficientes, probablemente ese juego quede sentenciado con la cantidad de juegos que hay en el mercado. Lo que intentan hacer las empresas es buscar un acabado parecido a lo que luego va a ser, aunque luego lo van puliendo y van mejorando cosas y van cambiando cosas como es lógico, ¿no? El caso de Watch Dogs, por ejemplo. Watch Dogs, que la gente dice, al final sacaron una versión que no era la que correspondía, tal cual. Bueno, pues en Watch Dogs, para la gente que no lo sepa, que lo sabrá todo el mundo, como es lógico, descubrieron en la versión de PC que las opciones gráficas con las que enseñaron el juego originalmente, que lucía de escándalo, estaban en PC ocultas. Estaban ocultas. Porque en PC puedes sacar lo que quieras. Ya lo he dicho antes con The Witcher 3. Puedes sacar lo que quieras. ¿Por qué no sacaron el juego tan petado para PC? Quizá, bueno, pues porque en consola no iba a ser tan bestia, y por problemas de rendimiento en PC también, pues etcétera, porque ese juego salió y ya funcionaba mal, incluso con el apartado técnico bajado, ¿no? Pero al final es un tema de racionalidad. Watch Dogs, cuando se enseña en su momento, pues enseñaron lo que tenían previsto. Luego, evidentemente, lo van adaptando o toman la decisión de, mira, en PC ni siquiera lo vamos a sacar así, por esto, por lo otro, por lo que sea. Pero cuando enseñan un juego, que ese es el problema. El problema no es la historia del downgrade, todo este follón, no. El problema es enseñar el juego años antes de que salga. Porque todos los juegos, todos, que se enseñan años antes de lanzarse, no son iguales a lo que se lanzan. Y no solo en lo técnico, en lo jugable, en la banda sonora muchas veces, en esto, en el otro, en no sé qué. Esa es la realidad. Y ahora decimos, bueno, pues que no enseñen el juego más que 6 meses antes de salir. ¿Qué estáis diciendo? ¿Por qué sois tan hipócritas? Aún sabiendo que los juegos tardan años en salir, ¿por qué veis el E3? ¿Por qué vais a las webs? ¿Qué esperáis encontrar en la web? En las webs de en las revistas digitales. ¿Qué esperáis encontrar? ¿Juegos que van a salir dentro de 3 meses? En el E3, ¿qué esperáis encontrar sabiendo ya lo que hay? ¿Por qué los veis? ¿Por qué veis esto o lo otro? ¿Por qué veis trailers de juegos que van a salir dentro de 20 años como el nuevo de Kojima? No seáis hipócritas. No seáis hipócritas. Ahora toca pegarle a God of War porque vuestra compañía es otra. Cuando pasó no sé qué con Xenoblade, se lió la de Dios porque vuestra compañía no era Nintendo, era otra. Cuando pasa con tal, lo mismo, más de lo mismo. Y si sale como Sea of Thieves, que enseñan imágenes o un gameplay o un vídeo bastante flojito de inicio, a machacarlo porque es muy flojito de inicio. ¿Qué es lo que queremos? La gente no quiere nada. Lo que salga se va a llevar palos por doquier, porque la gente está muy reventada. Y ya está. Y esa es la realidad. Luego ya podemos inventar, darle vuelta al tema y buscarle la tercera pata, la quinta, la séptima, no, porque... Pero la realidad es lo que estamos hablando aquí. Esa es la realidad. Y lo sabemos todos. Lo sabemos todo el mundo. Pero luego se quiere adornar un poco e intentar, en fin, darle la vuelta al tema, pero es una realidad que nosotros alimentamos y es lo que hay. Yo insisto que se diga que God of War tiene, como se decía, es un downgrade bestial que he escuchado por YouTube. No, mira el niño que mal se ve. Bueno, pero es que ese no es el niño, esas las imágenes que tú has elegido para hacer el vídeo, que me parece muy bien, pero que esto es una imagen extraída del juego por Sony. Creo que está, como he dicho antes, a 4K. Iros a Gamerside y lo miráis. A ver si es lo que aparece en la comparativa. No es lo que aparece en la comparativa, evidentemente. Eso es evidente. Pero bueno, dejamos aquí ya el temita este del downgrade, que me parece, o sea, un tema absurdo. La verdad, es absurdísimo. O sea, ya me parece increíble. A ver, Marco Ortiz, Scooby-Doo papá. Muy bien, Marco, así te quiero ver. Cómo me gusta escuchar tus opiniones, mamón. Muchas gracias, Cheminator. Dice Checkpoint, me lo han regalado. Qué full contravolanteando. Sí, hombre, hay que contravolantear la vida, tío. Qué ganas de darle. Pues sí, la verdad es que vamos a ver qué tal, ¿no? La verdad es que el juego, lo que es a nivel conceptual, ha mejorado, cosa que no se habla, che. Porque esto es la segunda parte. O la tercera o la cuarta. Hablamos del downgrade técnico supuesto, que a mí me hace gracia. Que yo creo que los tiros van por otro lado, pero bueno. Porque no se habla de lo que ha mejorado el juego en cuanto a concepto. Porque del primer gameplay que se enseñó, tan lento, para echarse la siesta, al último este que encontraban una especie de elemental de fuego, que se ponen, que era como una especie de cueva, que se pone a luchar Kratos con el niño, que es un vídeo que dura 2 o 3 minutos y es espectacular. La mejora de gameplay ha sido abismal. ¿Por qué no se habla de eso? Porque no se habla de que la jugabilidad ha mejorado sustancialmente y se acerca más a lo que era God of War. No, eso no toca. Ya, eso ya lo sé. Ya sé que ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se habla de eso? Ya lo sé yo. O sea, no hace falta que venga nadie a decírmelo. Pero lo dejo ahí para que la gente también reflexione sobre este tipo de cosas. Vamos con Sea of Thieves. Quizá la sorpresa más grande, una de las más grandes que yo he vivido como jugador desde pequeño. Este juego que se presentó, como ya hemos dicho, muy mal. La verdad es que muy mal. Lucía fatal y luego se presentó de una manera horrenda, horrible. He mezclado horrible y horrenda, no sabía cómo decirlo porque realmente fue una presentación muy mala. Nadie sabía de qué iba el juego, ni incluso posteriormente cuando se enseñaron gameplays. Lo hicieron muy mal. Yo creo que es uno de estos juegos que tienes que jugar para entenderlo, si no, pues no lo entiendes. A ver, yo creo que eso es una cosa que es muy obvia. Pero, contra todo pronóstico, este juego, cuando ha llegado ya esta beta, en los últimos días, que creo que termina el día 31, y ya se ha podido hacer directos y demás, se han podido hacer, bueno, los directitos y demás, de Vegeta y todos estos grandes youtubers, resulta que además de hacerse muchos directos en YouTube y de levantar una gran expectación, en Twitch, señores, ha estado número uno durante varios días, y el resto de días, que no ha estado número uno, ha estado número dos. Fijaos las imágenes, a ver si aparece por aquí. Sea of Thieves, 175.000 espectadores por delante de League of Legends, 54.000 espectadores más que League of Legends. Pero es que el segundo día tenía 170.000, solo había perdido 170.960 espectadores, solo había perdido unos 5.000. Esto es un éxito de la hostia para Microsoft. Voy a decir Nintendo. A mí es que este juego me recuerda mucho a los conceptos del juego con colegas de Nintendo. Siempre lo diré. Es un concepto muy, muy de Nintendo. Muy de. Por mucho que juegues 500 horas, no vas a estar pitado. Sino que influye más lo bueno o malo que tú seas, para que nadie se quede atrás. Yo lo veo un concepto muy muy Nintendo, muy de aventuras con colegas. Yo lo veo un poco así, ¿no? Un poco un juego adaptado para todo el mundo. Y me sorprende mucho que este juego se haya convertido ahora en el juego de moda. Eso es una cosa, son cosas que por lo que mola el mundo en general, ¿no? Porque tiene estas pequeñas cositas que dices tú. ¿Esto qué tanto por ciento? Se le pregunta a Che, por ejemplo, que está en el chat. ¿Qué tanto por ciento había de que esto ocurriera? ¿Un 1%? ¿Un 0,5%? ¿De que Sea of Thieves estuviera por encima en espectadores de League of Legends en la beta? ¿Viniendo como venía de mal y de horrible? ¿Un 0,5% había de posibilidades? Es que ha sido bestial el impacto mediático. Es que tú ahora, a muchos jugadores que ni conocían el juego, le comentas: oye, ¿has visto el juego de los piratas, el Sea of Thieves? Y lo reconocen en Twitter, en YouTube, en Twitch, y dices, en los foros sobre todo, que te das cuenta cómo ha subido la espuma y dices, madre de Dios, el triunfo para Rare, para Microsoft ya no, Microsoft me parece un poco más irrelevante en esto, ¿no? Que el triunfo para Rare, porque ya sabéis que Rare ha tenido una libertad creativa bastante grande con Microsoft, quizás sí la ha ido, ¿no? Por no tener una dirección un poquito más estricta. Y esta apuesta de Greg Miles, que al principio lo veíamos como una apuesta, que lo es, muy personal, de un tío que estaba enamorado de los juegos de piratas, un tío que se frustró muchísimo cuando, pues en origen, el juego de piratas que le había diseñado, que luego fue Banjo, si no me equivoco, no salió hacia adelante. Pues esta apuesta que parecía tan personal, que era como resarcirse de todas esas frustraciones por no poder hacer un gran juego de piratas, esa apuesta que parecía nacida para fallar estrepitosamente, se ha convertido en un fenómeno mediático. En la beta, señores, en la beta. Es una cosa impresionante y, como dice Che, me alegro mucho por Rare. Creo que es una compañía que cuando ha estado con Microsoft ha hecho cosas muy buenas. Creo que los Viva Piñata son obras maestras de su género, sobre todo por cómo están adaptados, porque Microsoft le pidió un juego que era para niños, para todos los públicos, y hicieron un juego de estrategia bestial, bestial, de esos juegos buenos que salían en la época de Nintendo, y que yo creo que Viva Piñata en Nintendo ahora mismo sería una referencia total, una saga buenísima, quitando el Party Animals, que era como una especie de Mario Party, una cosa así, que era bastante lamentable. Pues lo que es la saga principal, tanto el primero como el Traveling Paradise, son juegos geniales. Luego tenemos el Banjo de 360, una apuesta. Luego hablamos de creatividad, ¿no? Y de todo esto, pues una apuesta muy creativa, muy arriesgada y que salió mal, evidentemente, pues sobre todo por la plataforma en la que se lanzaba. E insisto, si ese juego pisa Nintendo, hubiera sido otro juego loado hasta decir basta. No sé qué deciros. Cameo, que ahora es un clásico de los videojuegos. Cameo. Y cuando salió la gente, bueno, ni fu ni fa, un juego de lanzamiento, un juego bestial, que a nivel gráfico, como yo me lo puse, porque me lo compré la 360, yo tuve la 360 en eso, en los Reyes del año siguiente, porque los Reyes al principio del año siguiente, aunque evidentemente te lo compran antes, ¿no? Te lo compran en 2005, lo pillamos con el Forza o el Project Gotham Racing, yo creo que fue con el Project Gotham Racing, no recuerdo cuál, lo tengo en Ceuta todavía este juego. Lo pillamos con el Perfect Dark Zero, que es un juego bastante malo, que venía de atrás, ¿eh? Ese juego no lo habían hecho con Microsoft, como tampoco habían hecho Cameo con Microsoft, por poner un ejemplo, sino que venía de atrás el Perfect Dark Zero. Mucha gente dice, no, es que con Microsoft, fíjate cómo ha ido la cosa. Sí, la verdad es que ha ido muy mal, sobre todo cuando lo tenían preparado de antes, pero bueno. Y lo pillé también con el Project Gotham Racing, el Cameo y el Perfect Dark Zero. Y el Cameo a mí me dejó flipando porque para su momento, claro, tenía unos gráficos bestiales, era un juego super guay de transformarte en bichitos, tenías tus templos con un modelo de acción bastante chulo, ¿no? Cada personaje tenía su manera de combatir, no sé, eran como una especie de mazmorras, luego en unas ciudades muy bonitas, ibas como avanzando, luego tenías una especie de mundo abierto, y me recuerdo un poco a Zelda, la saga Zelda. Y la verdad es que es muy chulo. O sea, un juego que ahora mismo es un clásico de los videojuegos. Es una compañía que desde que está con Microsoft no se la ha reconocido ni media. Absolutamente nada. Nada de nada. Y ahora llega Sea of Thieves. Y aunque la gente, si este juego le va bien, que yo creo que le va a ir bien en vista de todo, aunque la gente, bueno, ahora llega mucha gente que no tiene ni idea de lo que es Rare, Pero bueno, no pasa nada. Bueno, Matt tampoco lo sabía. No sabía ni que era Rare. Porque cuando se compró Rare Replay y vi su vídeo jugando, dijo, no, es que yo con Rare prácticamente no sé ni lo que es. Es que no he jugado mucho de su juego porque en su época tal cual no sé qué. O sea, que es, tan, es normal, ¿eh? No sabe lo que es Rare. Que hay muchos eruditos como este... En fin, como este chaval que... Lo erudito lo digo irónicamente. Que, en fin, no sabía ni lo que era Rare prácticamente. Entonces mucha gente es verdad que no sabe ni lo que es la empresa ni de dónde viene. Pero lo mejor para un creador es que su obra... tenga mucha repercusión, sobre todo en un sector tan tan encarnizado y en lo que en el que lo único que vale es el dinero y ya está. Es lo único que vale, aunque nos no nos quepa en la cabeza que algo que es tan artístico, que es una expresión más, ¿no? Del arte, pues del musical, del chaval que se que también se dedica a picar códigos, que es algo más técnico, del chaval que se dedica a escribir el guión, del chaval que se dedica, bueno, todo esto, aunque lo veamos como una gran expresión artística, al final, como una película, como un libro, si vende bien y si no, pues para tu casa, ¿no? Y al final es esto es así. Pues la verdad es que para Rare esto sería maravilloso, un reconocimiento de mucha gente para una empresa que siempre ha sido diferente. Antes hablábamos de lo diferente, ¿no? Rare siempre ha sido diferente. Ya os digo, por ejemplo, el Banjo. Y bueno, yo me alegraría mucho por ellos, por Greg Miles, que es un tío cojonudo, que ha estado en todo y ha perseverado. No ha salido del barco como las ratas que salieron a hacer el Yooka-Laylee y casi les ha ido. Y bueno, que tampoco se habla de eso, ¿eh? Yooka-Laylee, otro juego que parecía que eso iba a ser aquí la redención del género de estilo Banjo, y al final se ha comido una mierda. O sea que en fin, que también eso, y se le ha pasado por alto, ¿eh? Se le ha pasado por alto que el juego al final no haya cumplido con lo que prometía, y que el juego en muchas fases, como dicen, pues, gente muy muy fan, ¿no?, de este género, no haya cumplido con esa alta expectativa que se habían creado. Pero no pasa nada, no pasa nada, esto lo hace Rare y se lleva un palo que te cagas, pero lo hacen ellos, que son los verdaderos Rare, ¿no? Los verdaderos Rare son los que están en Playtonic. Y pues vaya, 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 ¿eh? Lo que se han cascado. Y mira que han tenido dinero para hacerlo, porque además han utilizado un motor de mierda como es el Unity, con lo cual ya podían haber hecho un buen juego, porque realmente teniendo el motor y la gente súper experta que decían, ¿no? Súper, con unas ideas súper impresionantes, con una capacidad de hacer diseños maravillosa, pues al final han sacado lo que han sacado, que es un juego normal, ¿vale? Que es, pues podéis tener referencia, ya no te digo de medios y demás, sino pues leéis a la gente y casi todo el mundo dice, bueno, está bien a secas. O sea que esa verdadera Rare al final no ha llegado a ningún sitio. Y me alegro por esta gente, por Greg Miles y demás, que por fin se le va a reconocer su trabajo post-Nintendo. Aunque muchos de esos trabajos empezaron con Nintendo precisamente, Cameo, Perfect Dark Zero, pero por fin se le va a reconocer a Rare todo este talento que tiene y esta capacidad para imaginar lo que otros no podemos ver, ¿no? Que es lo interesante. Fijaos que podríamos decir, bueno, pero es que este juego, claro, al ser de pirata, poder jugar con tus colegas, es que estaba cantado que le iba a ir bien. Bueno, eso lo decimos ahora, ¿no? Que le va bien, casi con 200.000 personas viendo los directos, pero también hay otros juegos de pirata. Ubisoft anunció uno y la verdad es que no tiene nada de hype, por poner un ejemplo. Yo creo que es el que no solo es concebir las ideas, sino también saber aplicarlas. Y creo que es un juego tan bien hecho que te pones a jugar y es verdad que es que tiene muchas cosas que hacer, pero es tan guay, es tan directo, puedes hacer todo lo que imaginas, lo puedes llevar a cabo. Esa aventura que siempre imaginábamos por el mar por fin se ha hecho realidad, que ya en Wind Waker nos parecía genial eso, pero es que aquí es la realidad, es un puto pirata adaptado a un videojuego y de una manera simpática, con lo cual es genial, la verdad. Se mezclan muchas cosas diferentes. Bueno, ya tenéis el vídeo de Sea of Thieves, que también se subió a iBooks, y bueno, ahí se comenta todo, ¿no? La verdad es que es un juego estupendo y ya los hackers han metido en la beta, en los archivitos, y han visto todo lo que va a tener el juego, y la verdad es que van a aparecer Krakens, un montón de cosas que está muy genial. Además tiene cosas súper originales. Por ejemplo, hay un cofre que llora. Entonces, si tú lo dejas en el barco y no te das cuenta de que está llorando y que te lo está echando agua, te lo hunde y la gente dice, ¿por qué me ha hundido el barco? Y al final es porque tenía un cofre llorón, ¿no? Que no se había dado cuenta. Hay otro que si lo coge y está borracho y para llevarlo es un follón que te cagas. En fin, es un juego muy original. Una originalidad bestial. Con una jugabilidad como la suele hacer la de Rare. Como suele ser la de Rare, que es una jugabilidad maestra total. Dice Che, y un año que ha tenido competencia en el género como Mario. De hecho, Che, este juego del A Hat in Time se llama, tiene mejor fama entre los jugadores que el propio Yooka-Laylee. No sé, creo que han querido, por echar mierda a Rare, a esa Rare post Nintendo, a esa Rare de Microsoft, han querido echar una mierda excesivamente grande a esta compañía por ser ya de Microsoft, por no ser de Nintendo, tan grande, y han querido buscar en quién focalizar las buenas noticias, por así decirlo, que al final los de Playtonic se han comido una mierda, porque ya se veía venir, pero bueno, no pasa nada, ya ahora habrá que buscar otra compañía para compensar, ¿no? Para echarle mierda a Rare y decir, no, estos son los buenos, pues los buenos se han comido la mierda. Pero bueno, en fin, si es que es lo que suele pasar, ¿no? El hate es algo que lleva. Luego, por último, vamos a hablar, si os apetece, brevemente sobre el tema de las caídas en PlayStation Network. Yo tengo que decir, bueno, la gente de Skype lo sabe, o sea, que yo este fin de semana he jugado FIFA sin problemas, he jugado Monster Hunter World y he visto cómo la gente se unía a la sala, por así decirlo, que a partir de ahí ya puedes unirte a partidas y todo esto. Se imagino que habrá sido de puntual, en momentos muy puntuales, y bueno, pues bueno, es algo muy, ¿cómo se dice? Esporádico. Tengo que decir también que esto es una cagada, porque tú pagas un servicio y lo tienes que tener. Ahí discutir eso me parece una absurdez. Es verdad que si quieres implementar cosas nuevas en una plataforma o has tenido problemas de seguridad o lo que sea, puedes tener esta serie de contratiempos que lo tienen todas las plataformas. Pero tengo que decir una cosa, cuando la gente dice, no, el online de Xbox es mucho mejor, ¿dónde va a parar? Es que Microsoft se dedica a esto, que es verdad que se dedica al software a muchos niveles, incluido al tema de redes y demás. Yo eso no lo voy a poner en duda, sería una tontería. Pero vamos a hablar también de que hay 35 hacia 40 Xbox One y hay casi 80 millones o 70-75 millones de PlayStation 4, ¿de acuerdo? Creo que salió, leí yo la noticia de que unos 35 millones tienen el PlayStation Plus. De los 35-40 de Xbox One, pues ¿cuántos pueden tener online comprado? 20. Estamos hablando de casi el doble en PlayStation, ¿de acuerdo? Estamos hablando de mantener unos servidores con el doble de volumen que Xbox. Entonces no me hagáis las comparaciones entre Xbox y PlayStation, porque en este caso no procede, ¿de acuerdo? Cuando Xbox tenga el volumen que tiene PlayStation, pues entonces podemos hablar. Cuando le hagan los ataques que le hacen a PlayStation, podemos hablar. Cuando en Xbox se actualicen las cosas como se actualizan en PlayStation, podremos hablar. ¿Que es una cagada de que fallen las cositas en PlayStation 4 a nivel de online? Por supuesto que es una cagada, porque como ya he dicho, estás pagando, eso es evidente, pero no vamos a hacer comparaciones entre un sistema y otro cuando las circunstancias no son las mismas. O sea, no vamos a comparar aquí los fallos de un yate con los fallos de un Concorde, con un avión, porque es que son cosas diferentes, es que estamos mezclando cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Es como decir, incluso cuando sea de pago el online de Switch, realmente el comparar el online de Switch por su estructura, por millones de cosas, con el de Xbox One, eso no tiene sentido, ¿de acuerdo? Son cosas totalmente diferentes. Es que no tiene mucho, yo no veo mucha capacidad de comparar el online que tiene que mantener a 15-20 millones de personas con uno que tiene que mantener casi 40. Es que creo que son cosas que no tienen mucho que ver, ¿de acuerdo? Sobre todo por las circunstancias. Estamos hablando de 40 millones de jugadores casi, o 30, 35, 40, pongamos una cifra así, en la semana en la que sale Dragon Ball y en la que sale Monster Hunter World. Dos juegos, sobre todo Monster Hunter World, que se va a vender muchísimo más en la consola de Sony. Vamos a tener en cuenta las circunstancias y luego ya hablamos. Vamos a saber un poco de lo que estamos hablando y luego ya hablamos. Insisto, cagada de Sony monumental, porque está pagando un servicio y si, aunque tengan pequeños errores, pues son cosas que bueno, que no tienen que haber. Aunque luego habría que leer las condiciones, porque seguro que pues, las condiciones pondrá que te ofrecen ese servicio, pero que pueda haber incidencias, como es lógico, en todo sistema. También el internet a veces tiene problemas o tantísimas cosas en nuestra vida cotidiana y no hacemos, en fin, bueno, problemas con compañías telefónicas, por teléfono me refiero, por línea telefónica, por internet, por esto, por lo otro, hay muchos problemas y no estamos siempre liando el show. En este caso, porque ha fallado puntualmente, ya estamos liando un follón que te caga, ¿no? En Xbox también falla. Yo recuerdo en épocas de mucha concurrencia, aun teniendo menos cuentas con el internet habilitado, que también ha fallado la consola, podéis buscar en Google, ¿de acuerdo? Y si Switch tuviera 40 millones de jugadores, pues también fallaría en ciertos detalles, ¿no? Hablemos ya de el tema de los juegos para jugar online, porque los juegos que salen, algunos juegos que salen en Switch, como por ejemplo, y esto lo ha ido jugar, se lo puede contar en primera persona, el Rocket League, lo fácil que es jugar en Xbox con tus colegas o en PlayStation 4 o en PC, y en Switch es una historia que te cagas, da errores de que sale azul y no sale para invitar, de que no sé qué, de que no sé cuánto, claro. Luego decimos, es que hay juegos en los que se puede jugar muy bien, sin problema, Mario Kart 8, Mario... Sí, eso me parece de puta madre. Pero hay que ver la cobertura que te ofrecen los juegos en cuanto a online. Y no se puede separar una cosa de la otra. Porque tú no puedes decir, no, esto es un problema de Rocket League. Porque claro, coño, es que si no te deja, tú te metes en el juego y no te dejan contar a tus colegas, no te deja invitarlos, es un problema del juego, ya. Pero es un problema del juego que tiene en Switch, porque en One y Play 4 y PC no lo tiene. Con lo cual, cuando se critican las cosas, también hay que tener en cuenta todo el contexto, que a mí es lo que me parece interesante. Está claro que no se va a tener en cuenta. Bueno, pues mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí ya. Creo que hemos estado un ratito charlando. Ya se está haciendo, se está complicando el día, ¿eh? Porque ya son casi las 12. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima, que espero que sea dentro de poco. Algún videito así charlando a una mejor hora, porque ahora, en fin, ha sido un poco tarde. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. Un saludo y tened mucho cuidado, que Che puede estar debajo de vuestra cama o en vuestro, en fin, en un sitio más delicado. Así que nada, mirad atrás en la camita cuando estéis acurrucaditos, no vaya a ser que Che os ataque por la retaguardia. Y hasta la próxima.